Saludos a Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Buen día.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Marcelo Casoli, ¿qué dices?
Buen día.
Y Gabriel Mazarovic, que vuelve hoy como invitado.
Muy buenos días.
Parece que no fue muy grave lo del lunes pasado. Gracias por aceptar de nuevo la convocatoria.
Muy buenos días.
Comenzamos con nuestra recorrida por la agenda política. Y les propongo que para tratar el primer tema, incluyamos en primer lugar un repaso rápido de cómo lo enfocan las portadas de los diarios hoy. Los diarios que han salido, porque Últimas Noticias no está en la calle debido al descanso del feriado. Por ejemplo, El País titula: murió Juan Bordaberry a 38 años de dar el golpe de Estado. Cumplía condena de 30 años, sepelio privado y sin honores de Estado. La República: murió el dictador. Falleció ayer Juan María Bordaberry a los 83 años de edad, en la casa en la que permanecía bajo arresto domiciliario, cumpliendo una pena de 30 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Fue el único ex dictador en el mundo procesado por atentado a la Constitución. La Diaria: archívese, ese es el titular, porque comenta que con su muerte también se clausuraron las causas en las que Bordaberry había sido procesado por varios delitos de homicidio y atentado a la Constitución. Se publica como foto principal una que muestra a integrantes de Plenaria Memoria y Justicia manifestando ayer a la llegada de los restos de Juan María Bordaberry al cementerio Martinelli, donde fue sepultado en la tarde. Estos militantes, unos pocos que concurrieron, portaban unos carteles que decían: como no hay justicia, hay escrache popular. Por último, en El Observador se destaca que en ceremonias íntimas fue despedido Juan Bordaberry. ¿Quién empieza con este tema? ¿Graciano?
Sí, es difícil, digamos, encararlo. Y ¿por qué vía lo tomamos el tema, no? Yo creo que podemos tener distintos abordajes y quizás más de uno de nosotros tenga más de un acercamiento. Entonces voy a ser breve al comienzo. Quizás no todos los oyentes tenemos la misma edad, ni somos de la misma generación, ni nos acercamos a la historia con la misma intensidad. Se hablaba de dictador, lo cual es cierto porque dio un golpe de Estado, pero también es cierto que fue un presidente electo por voto popular, fue un candidato del Partido Colorado, fue el candidato que eligió Jorge Pacheco Areco a una fórmula con Jorge Zapelli, había sido ministro de ganadería del señor Pacheco Areco, había sido senador del Partido Nacional, electo en la Victoria Blanca del año 58, era un hombre que venía de la corriente del riverismo dentro del Partido Colorado, su padre, don Domingo Bordaberry, había sido senador del Partido Colorado. Es una figura atípica en la política uruguaya, un católico práctico, candidato del Partido Colorado, donde el catolicismo es absoluta minoría dentro del Partido Colorado, y un hombre que en un país fracturado y convulsionado llega a la presidencia de la República, digamos, cabalgando sobre llamémosle el truco de la reelección de Pacheco Areco, un candidato que no podía ser reelecto por la Constitución, se pone en marcha un operativo para la reelección, y cobijado bajo la gran popularidad que entonces tenía Pacheco Areco, logra llegar a la presidencia de la República. Y desde la presidencia de la República enfrenta el momento más duro de la guerrilla del MLN, y en ese contexto de gran enfrentamiento, digamos, hay una fractura política en el país, las Fuerzas Armadas asumen un gran protagonismo. En febrero del 73, Bordaberry trata de ver si puede capear el malón militar, no lo logra, pacta con los militares, el famoso pacto de Bolsolanza. Ahí en febrero del 73, bajo el, digamos, la mirada, yo diría, de aprobación de parte de la izquierda uruguaya, los militares dan un gran paso adelante en la política uruguaya, y Bordaberry, que en un principio daba... Yo era periodista en ese momento, yo estaba cubriendo en febrero del 73 como cronista del diario Acción en la casona de Suárez y Reyes, y me acuerdo que entra el entonces ministro de Defensa Nacional, ministro de Salud Pública en esa época, Walter Ravena, entra en el auto a Suárez, yo estaba con el turco Iván May haciendo la cobertura allí en la entrada. Un muchacho, había un compañero de aquí del Espectador, que le estoy viendo la cara en este momento, si me fue el apellido, y le preguntamos: ministro, ¿qué pasa? Y nadie sabía cómo encarar la situación. Y alguien le pregunta, ¿usted en esta instancia se siente civil o se siente militar? Era una manera de decir si estaba a favor o no del golpe de Estado, ¿no? Y Ravena dice, no, no, civil, civil. Bueno, a las pocas horas sale hecho ministro de Defensa Nacional, que era una especie de ministro títere de las Fuerzas Armadas que mandaban en ese momento. Bueno, ese es el prolegómeno de cómo Bordaberry, 4 o 5 meses después, se convierte en dictador, firmando un decreto de disolución de las cámaras y poniéndose al frente de la dictadura militar, digamos, a la cual sirvió hasta que quiso dar un paso muy, muy largo, que fue el de disolver los partidos políticos, convertirlos en meras corrientes de opinión, y las Fuerzas Armadas no acompañaron, como habrá sido la idea, ¿no? Que las Fuerzas Armadas no acompañaron ese proyecto de Bordaberry y lo desplazaron del poder en el año 1976.
Marcelo, ¿tú por qué lado vas? Bueno, voy a empezar por la recomendación de lunes, porque me va a dar pie a lo que quiero decir. Voy a recomendar un librito de Teodor Adorno, un pensador de la primera mitad del siglo XX, de la Escuela de Frankfurt, que fue discípulo de Horkheimer, Ensayo sobre la propaganda fascista. Son 4 ensayitos. Es un libro de 1950, que escribió poco tiempo después de otras obras clásicas. Y hay un ensayito que se llama ¿Qué significa elaborar el pasado? Obviamente Adorno era de una familia perseguida por los nazis, por el totalitarismo alemán. Había nacido en Frankfurt y conocía de cerca lo que era la persecución, lo que era lo denigrante que representa el totalitarismo. Y Bordaberry en nuestro país representa eso, el comienzo de una etapa oscura. Yo ante la muerte en general cedo, ¿no? Es decir, cedo los juicios, los comentarios, porque hay gente que sufre legítimamente, o su padre o su familiar. Por tanto, no voy a decir más que esto con respecto a Bordaberry. Inició definitivamente una etapa negra. Es cierto, enfrentó una situación muy compleja desde el punto de vista político y de la estabilidad del sistema político. Graciano lo marcó claramente desde el punto de vista cronológico. Pero bueno, no tuvo las agallas suficientes, ni la convicción ni la vocación para defender la democracia, o para golpear la puerta e irse, en todo caso, más dignamente.
Como hizo Jorge Zapelli.
Como hicieron otros.
Pero hay una pregunta.
¿Estabas aludiendo, Graciano, a Jorge Zapelli? Claro. Entonces, vicepresidente de la República.
Que cuando se produce el golpe de Estado, él se aleja de ese cargo, y yo creo que se va por la puerta grande de la política uruguaya.
¿Me dejás cerrar con esto y te permito el paso? Lo que quiero decir en esta primera intervención es que cuando elaboramos el pasado, yo creo que no se trata nunca ni de dar vuelta a la página, ni de cerrar las heridas, se trata de reconciliarnos con el pasado, aceptarlo, aceptar nuestra propia historia, lo que nos cuesta mucho, porque todos tenemos responsabilidad en esa historia, no hay ninguno que se pueda salvar de esta historia, todos tenemos mucho que ver con lo que pasó. Bordaberry fue un protagonista, nadie le puede salvar la plana en términos de su responsabilidad histórica, pero hay muchos más responsables. Y lo que quiero decir es que cuando elaboramos nuestro pasado más reciente, lo primero que tenemos que hacer es reconciliarnos. Y quiero decir algo, lo que pasó ayer, esas 30 personas que escracharon en el entierro de Bordaberry, también son responsables de la polaridad. Hay un mínimo de respeto. No por Bordaberry, por las personas que están sufriendo. Tienen todo el derecho a protestar, tienen todo el derecho a sentir lo que quieren, pero háganlo en la intimidad y no en ese lugar en donde no acumula nada para la sociedad que estamos construyendo.
Sí, no, totalmente de acuerdo con esto último y con lo que dijo Graciano también. Yo creo que Graciano lo define bien. Bordaberry era un vasco de origen rural, conservador, católico, antiballista, no creo que tuviera una particular aprecio por los méritos del laicismo. Y era, como buen vasco, absolutamente aferrado a sus convicciones. Y no iba a cambiar. A mí me parece que, y esta era la pregunta que yo les iba a hacer, en primer lugar, creo que es claro, y eso no es discutible, Bordaberry no creía en la democracia de aquella época, en aquella democracia que algunos llamaban la democracia burguesa, ni en los partidos políticos, ni en el clientelismo, ni en la cómo se los acomodo, pero sinceramente, por distintos motivos, éramos muchos los uruguayos que no teníamos mucha fe en aquella democracia. Vamos a ser sinceros en eso también, por distintos motivos. Ahora, la pregunta que yo quería hacerla después de las dos intervenciones de mis contertulios es, ¿alguien hubiera podido parar el golpe de Estado? Si hubiera quedado Pacheco, o si hubiera ganado Wilson las elecciones, ¿hubieran podido parar a los militares de hacer el golpe de Estado?
Lo que pasa es que
y lo pregunto sinceramente porque yo no tengo
pregunta,
una respuesta.
Esa pregunta es engañosa. Seguramente yo podría responder, creo que no, creo que era un proceso inevitable. El señor se tendría que haber ido.
No, eso es otra cosa. No,
sí, por eso no, no, por
no,
eso.
No, pero yo no dije...
Porque
no,
ojo que
no,
podemos llevar respuestas yo creo engañosas,
que la, No, déjame aclarar, perdón, porque yo no dije eso. No, yo lo que yo estoy diciendo... Para mí, lo más grave de Bordaberry fue que él, habiendo llegado al poder de la forma en que llegó, no respetó las instituciones que lo llevaron al poder. Así que yo digo...
Pero yo no te atribuyo... Es que yo no te atribuyo ningún comentario, simplemente dije que esa pregunta puede llevar a respuestas engañosas, que es distinto a que vos des una respuesta engañosa.
Vamos a escuchar a Gabriel Mazarovich, que hace rato que está pendiente ahí.
No, escuchando, porque además en realidad es un tema notoriamente que nos involucra a todos. Yo tengo dos cosas. En primer lugar, yo también soy de respetar el dolor de los que legítimamente son familia, en particular de sus familiares, que se le murió o el padre o el abuelo y le duele, y eso es así. Ahora, eso no puede omitir señalar lo que significó Bordaberry para la sociedad uruguaya, y no solo él, y no solo como persona. Yo quería decir un par de cositas que había traído preparado de conversar, y después un par de opiniones sobre las cosas. Yo quiero ser clarísimo en esto. Yo creo que el señor Juan María Bordaberry tiene que ser recordado por el número 271.298, que es el número de preso por el cual fue procesado y fichado por los crímenes que cometió. Porque yo creo que es una gran victoria de la sociedad uruguaya toda que el señor Bordaberry haya estado preso y haya sido procesado. Y que en este país alguien que dio un golpe de Estado, a pesar de 38 años de impunidad, termine preso. Que es como tenía que terminar, independientemente del dolor de sus familiares por su muerte. Yo quiero recordar, yo tuve a mucha gente, pero tuve a mi padre llevando 10 años, el número 2128, en el penal de libertad, por orden de este señor. Injustamente, además. Entonces, una cosa es tener las cosas como son y otra cosa es decir lo que están. Este señor es responsable de un régimen que terminó con 182 desaparecidos, 100 muertos, 10.000 presos políticos, todos torturados. Estaba leyendo solo sobre la prensa, solo en el periodo de gobierno de él, 82 decretos de clausura. El medio en el que yo estoy trabajando, El Popular, clausurado 5 veces y con un compañero periodista del Popular que aún hoy está desaparecido, Juan Manuel Brieva. En la huelga general, el asesinato de Ramón Peré, el asesinato de Walter Medina, está procesado por haber contemplado el tema del asesinato de Selmar Michelini, Gutiérrez Ruiz. Y en el caso no solo que yo nunca entendí por qué no se adhirió a la causa, pero que porque en ese mismo día, además de Whitlow y Barredo, desaparece el médico Manuel Liberov en Buenos Aires, que todavía permanece desaparecido. Entonces, pero no solo eso, porque quiero terminar, porque si no me voy a alargar demasiado, pero yo creo que Bordaberry además no podía parar el golpe, porque el golpe, yo creo que hay un peligro con eso, decir que era Bordaberry y los Tupamaro. En el golpe también era una ofensiva continental. El problema es que la cuestión, yo no digo que aquí estén adhiriendo a la teoría de los dos demonios, pues notoriamente no es así. Yo no suelo conversar y polemizar atribuyendo cosas a los otros que no tienen, ¿no? Pero digo, creo que también acá jugó la fuerza de una operativa continental norteamericana, no es casualidad que hubiera dictaduras en todo el continente, y además durante el mandato de este hombre, en noviembre del 75, Uruguay ingresa y le pone el nombre, además, a la Operación Cóndor, que fue la operación terrorista más grande de la historia de América Latina, que costó miles de vidas. Entonces, eso es Bordaberry, y yo siento mucho, respeto el dolor de sus deudos, pero ante la sociedad, hay que decirlo porque no hay otra manera de decirlo.
Quería salvar una omisión porque en el medio de la conversación me vino a la mente el nombre del colega que además era periodista del Espectador, que estaba en la salida de Suárez y Reyes cuando estaba cubriendo aquel febrero de 73, el Gordo Cavallo. No sé si los colegas lo recordarán, una persona que siempre llevamos en el corazón. Pido disculpas porque en el momento no recordé su nombre. Teníamos mucha camaradería con el Gordo Cavallo, periodista del Espectador con el que estábamos cubriendo aquella jornada. Masarovich nos introduce en un tema diferente, digamos, saca le da una óptica, digamos, lo aborda desde otro ángulo, me parece que es un ángulo legítimo. Creo que, digamos, ese ángulo también debería ser complementado con el hecho de que esa ofensiva que se da bajo el patrocinio de Estados Unidos en toda América Latina, una ofensiva a sangre y fuego, digamos, contra grupos de izquierda, algunos guerrilleros y otros no, se da en el contexto de un enfrentamiento en el que la Guerra Fría llega a estas orillas del mundo. Eso también es un hecho cierto. Luego de la Revolución Cubana del año 59, que cuenta con el apoyo de la Unión Soviética, que encuentra una especie de base militar allí para instalar frente a su gran enemigo, que era Estados Unidos, se empieza a instalar en América Latina, digamos, del norte hacia el sur, grupos que son manifiestamente favorables a la Revolución Cubana, que luego pasan a contar con el apoyo financiero y militar, y digamos, entrenamiento del gobierno de Fidel Castro, de la dictadura de Fidel Castro, y en ese contexto es que se produce ese enfrentamiento al que muy bien aludía Masarovich, que ha costado miles de muertos ocasionados por los dos bandos que se enfrentaron. Hay países que son paradigmáticos, Guatemala, por ejemplo, que él conoce muy bien, una guerra civil espantosa. Nosotros, Argentina, miles de desaparecidos. Uruguay con un número menor de desaparecidos, pero con el mayor número, como lo recordó un artículo de New York Times, con el mayor número de presos per cápita en relación a su población de toda América. En Argentina los tiraban desde los aviones, acá la mayoría los ponían presos. Es un poco una diferencia que había. Eso es un hecho muy doloroso que yo pienso, y voy a apelar a Manuel Azaña, ese político español identificado con la República Española, que frente a esa cosa terrible que fue la Guerra Civil Española, que todavía, bueno, tiene sus ecos hoy en España, refiriéndose a ese periodo, y él que estaba claramente alineado con uno de los bandos, con el bando perdedor, además, como fue la República Española.
Sí, era el presidente.
Era el presidente, pidió, para cerrar ese capítulo, convocó a la paz, a la piedad y al perdón. Y yo creo que esos tres vocablos me parece que hoy deberían estar en la boca y en el corazón de los uruguayos que hemos vivido esos episodios y los hemos sufrido. Yo en lo personal también lo he sufrido. Yo estuve preso como periodista, fui procesado por la justicia militar, estuve detenido, estuve con muchos compañeros en la cárcel ahí, primero en Departamento de Inteligencia y Enlace, y después, como se llamaba entonces, y después en la Jefatura de Policía, simplemente porque había escrito un artículo que no le había gustado. Ya no estaba Bordaberry, estaba Aparicio Méndez. O sea, todos hemos sufrido en mayor o menor medida, y yo creo que se sale con esa convocatoria de Azaña a la paz, a la piedad y al perdón.
Bueno, yo me crié bajo la dictadura. Yo nací en el 71, así que toda mi infancia y el comienzo de mi adolescencia transcurrió bajo la dictadura. Vengo de una familia desestructurada por la dictadura, así que, digo, si será Bordaberry una persona que no le tengo ningún encanto, ningún cariño. Y, sinceramente, mi recomendación de lunes demuestra lo que yo pienso sobre Bordaberry, es decir, y no tengo ninguna intención de omitir lo que representa Bordaberry. Y suscribo lo que tú decís, Gabriel, representa todo eso, ¿no? Yo lo único que digo es que el Uruguay tiene que seguir para adelante, que el Uruguay necesita reconciliarse con su historia, que no está bueno escrachar un muerto, que eso no nos hace más patriotas ni más democráticos, y que me parece, creo, que todos tenemos que mirar esta historia reciente con un grado de responsabilidad, porque, a ver, ese contexto continental del que vos hablabas y que yo suscribo, es un contexto de una gran responsabilidad, de una gran falta de visión
de toda la sociedad en ese momento. De quienes estaban de un lado y del otro. Y no estoy hablando de dos demonios. Estoy hablando de dos bandos que se enfrentaron a partir de una utopía que se desarmó y que hay que reconstruir, y a partir de una mirada sobre la sociedad absolutamente totalitaria.
Actuar con consideración y cortesía. Promover vínculos que rescaten lo humano. Desarrollar siempre la capacidad de ubicarse en el lugar del otro.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
¿Dejamos el tema por acá o seguimos?
Como Gabriel, quieran, como
¿tú
quieran.
Tenías algún otro apunte? A ver.
Bueno, mira, yo les había traído nada más. Este librito es bien recomendable, es de un periodista que se tomó el trabajo de recopilar todas las clausuras que hizo la dictadura sobre medios de prensa y los decretos recopilados. Y hay uno de Bordaberry que
¿para cómo se llama? Decí cómo se llama, si la gente...
Se llama Política, Información y Sociedad de Marcos Gabay. Están textuales, él los recopiló y los fue llevando. Hay uno del 1975 en el que clausura Radio Colonia, porque hubo muchas clausuras de todo tipo, pero está llamativo el porqué. La clausura diciendo, visto las noticias propaladas por Radio Colonia el día 20 de noviembre del 75, en ocasión del fallecimiento del jefe de Estado español, don Francisco Franco, considerando que en ellas se expresan calificativos agraviantes contra dicho jefe de Estado y su régimen de gobierno, considerando que el Poder Ejecutivo mantiene relaciones diplomáticas con España y está plenamente identificado con la acción desplegada por su gobierno contra el movimiento totalitario de inspiración marxista, se declara clausurada Radio Colonia por una semana.
Gonzalo.
No, es así, digo, este tema lo podemos seguir expandiendo y expandiendo, porque como decía Marcelo, estas cosas, yo lo que traté de hacer en mi primera intervención también fue tratar de poner el personaje en su contexto, que no fue un contexto fácil. En ninguna forma, mi intención era redimirlo. Es más, creo que esa pregunta nosotros nos la tenemos que hacer, porque de la respuesta a esa pregunta viene... ¿qué posibles salidas tenemos con respecto a cómo procesamos toda esa parte de nuestra historia? Nosotros tenemos que poder contestar a la pregunta, ¿hubiera otra persona, otro líder político uruguayo en aquellas circunstancias, en ese contexto de Guerra Fría y cómo estaban dando las cosas, haber evitado un golpe de Estado militar en el Uruguay? Es una pregunta que me parece que es válida.
Voy a tomar el guante.
Tómalo.
Voy a tomar el guante porque tiene que ver con un ingrediente que quería aportar para redondear mi intervención sobre este tema, que comencé tratando de ubicar el personaje de Juan María Bordaberry en la historia política uruguaya. Sí. No es un clavel del aire, no es un clavel del aire. Fue candidato de un partido democrático, como fue el Partido Colorado. Fue candidato, votado. Y entonces aquí tomo el guante y creo que ya estaba... de alguna manera, en el diseño de la evolución política uruguaya, un golpe de Estado en el horizonte. Si no hubiera sido así, el Partido Colorado jamás, jamás de los jamases, elegiría a alguien que no tenía raíces históricas dentro del Partido Colorado y dentro del uruguayismo, como el señor Juan María Bordaberry. Era el único, por algo Zapelli se va, era el único hombre electo bajo el lema Partido Colorado, que era el poder, era el Estado en Uruguay, que al cual no le hubiera temblado, como no le tembló, la mano para firmar un decreto de golpe de Estado. Hay que, para un ballista, sí, para alguien de Partido Colorado, hay que firmar un decreto de golpe de Estado.
Y los demás partidos tenían candidatos que eran generales también.
Dos de ellos, Aguerrondo por el Partido Nacional y el general Líber Sereñi por el Frente Amplio. Sería, además, profundizar un poco más, y no es el, tenemos otros temas, pero digamos el contexto político y electoral en el cual es electo Bordaberry fue muy discutido. No hay que olvidar que el Partido Nacional presentó una demanda
de fraude
electoral, firmada por Aparicio Méndez, que después terminó siendo presidente del gobierno de la dictadura militar. O sea que yo creo que sí, que de alguna manera había en barbecho ya un enfrentamiento para el cual la figura de alguien que tenía esas, digamos, esas pocas raíces democráticas dentro del Partido Colorado, como Juan María Bordaberry, era quizás el hombre que podía llevar adelante eso dentro del Partido Colorado. Y ya que se nombró ese decreto que nombró Mazarovich, aludiendo a Franco y el franquismo como motivo de un ataque, de una clausura de un medio que había atacado eso, Quiero terminar con una frase de un periodista sevillano, Manuel Chávez Nogales, que refiriéndose a la Guerra Civil Española, que yo creo que fue la gran tragedia de Occidente, donde en el mundo, digamos, occidental se vivió ese enfrentamiento con más crueldad, y además no llega de cerca porque fue en España, definió a la Guerra Civil Española como una apoteosis de estupidez y crueldad, en la que idiotas y asesinos se han producido con idéntica profusión e intensidad en los dos bandos.